Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Marine Le Pen acaba de ser hallada culpable de malversación de fondos. Una sentencia que hemos conocido esta mañana y que deja en el aire su futuro político. De hecho, puede poner fin a sus ambiciones para las elecciones presidenciales del 27, en las que partía como favorita en todas las encuestas, ¿eh? Como buena populista, como una María Jesús Montero cualquiera, Marine Le Pen ya se apresuró a ponerse la venda antes de la herida y atacar a los jueces que la investigaban por desviar fondos europeos a las arcas de su partido, de Agrupación Nacional, antes llamado Frente Nacional. Acusa a los jueces de perseguir su muerte política. Esto no suena, ¿verdad? Pero nadie se enfrenta a su muerte política si no mete la mano en la caja. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora está su pupilo aventajado, Jordan Bardella, que ha corrido a lamentar la sentencia diciendo que la democracia francesa ha sido ejecutada, pero personalmente sabe que ahora podría tomar él el relevo de Marine Le Pen, de su mentora, y acabar siendo el cartel electoral de las presidenciales. Bardella fue noticia hace poco por haberse marchado de la convención de políticos nacionalistas de derecha después de que Elon Musk hiciera el saludo nazi, o al menos al propio Bardella le pareció que hizo el saludo nazi, porque se fue. Y con ese gesto, que sabía que daría la vuelta al mundo, Bardella estaba intentando centrar su partido un poco para llegar a nuevas capas de la población. Ahora, más allá de esas estrategias electorales de la extrema derecha francesa, lo que a algunos nos preocupa sobre todo es la posición de una Francia post-Macron frente a Putin. Mira, hoy se reúnen aquí en Madrid los emisarios del llamado G5 Plus, que no es una carroza del orgullo, es un grupo de coordinación de los principales países de Europa en materia de seguridad: Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Ucrania. Es la cuarta vez que se reúne este grupo G5 Plus y en esta ocasión Álvarez hace de anfitrión. A ver, Álvarez no sabe coordinar a sus propios socios de coalición ni de investidura como para coordinar a las potencias europeas de la OTAN. Tampoco nos ha explicado ni él ni su jefe cómo piensan cumplir con el compromiso de aumentar el gasto militar hasta más allá del 2% del PIB antes del verano. Pero seguro que les sirve unos buenos canapés y unas pastas y que les cubre de bellas palabras europeístas los oídos. Eso Álvarez lo sabe hacer. El problema es que Francia es fundamental en este momento en Europa y en este grupo. Porque es la única potencia nuclear de la Unión Europea. La única que tiene la bomba. El Reino Unido también la tiene, pero ya no forma parte del club comunitario después del Brexit, como sabes. Y son Starmer, el primer ministro británico, y Macron los que están forjando esa coalición de voluntarios para enviar soldados a vigilar la frontera de Ucrania. ¿Mantendrá ese compromiso la sucesora o el sucesor de Macron? ¿Qué sucederá con todos estos esfuerzos acelerados que está realizando toda Europa, menos España, para ganar autonomía militar si los franceses eligen un gobierno más afín a Putin y Trump que a von der Leyen y Zelensky? Así que veremos qué consecuencias trae esta condena de Le Pen. Claro, habrá algunos analistas aquí en España, cercanos a Pedro, que digan que no estamos tan mal, porque otros vecinos también están amenazados por la inestabilidad. Pero a mí la verdad es que nunca me han convencido los consuelos de tontos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo primero a esta hora es volver a Asturias. Estamos pendientes ahora mismo de los 4 heridos graves en la explosión de una mina en Degaña, en la que han muerto otras 5 personas. Hay algunas novedades al respecto. Inmaculada Rivas, ¿qué más sabemos hasta ahora?
Bueno, pues sabemos cuál ha podido ser la causa de la explosión que ha provocado esta tragedia. Todo apunta a un escape de Grisú. Lo acaba de adelantar, emocionada por lo ocurrido, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.
Ahora lo importante es que la Policía Judicial ya está investigando qué es lo que ha sucedido, ya están sobre el terreno y en principio lo que parece es que ha sido una explosión de Grisú, pero como les digo, hay que esperar a que la Policía Judicial haga su trabajo.
Esta explosión deja 5 trabajadores fallecidos. Los 5 vecinos de la provincia leonesa, con edades comprendidas entre los 32 y los 54 años. Hay además 4 trabajadores graves, 2 con quemaduras en el hospital de Ponferrada, otro con un fuerte golpe en la cabeza en el hospital de Cangas del Narcea y el cuarto en el hospital central de Asturias en Oviedo. Esta explotación minera cerró hace 7 años. Ahora tenía un permiso para posibles usos de grafito. Ha sido en el momento en el que ha llegado la deflagración. En Cerredo se encuentra hasta ahora el presidente del Principado, Adrián Barbón, que acaba de declarar 2 días de luto oficial en Asturias.
Pues vamos a seguir muy pendientes a lo largo de todo el programa de la evolución de los heridos. Gracias, Inma.
Hasta luego.
Y hablamos de más rescates, en este caso en Birmania. Las labores continúan en un día crítico para intentar encontrar supervivientes porque han pasado ya 72 horas del terremoto del viernes y se hace cada vez más difícil esa tarea. En el balance provisional hay 1.700 muertos, 3.408 heridos y 300 desaparecidos, pero además hay 2.600 edificios colapsados. Aquí en España destacan 2 investigaciones este lunes. Una a Koldo García por violencia de género contra su exmujer tras hallar indicios de malos tratos en su móvil. La presunta víctima lo ha negado y dice que emprenderá acciones por noticias falsas. Y además la Fiscalía pide al Supremo que investigue a Alvise Pérez, eurodiputado y líder de Se acabó la fiesta. La Fiscalía solicita que sea llamado a declarar por financiación ilegal al haber recibido presuntamente 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral. En Extremadura ha fallecido la niña de 2 años herida en un tiroteo entre clanes en Plasencia, un enfrentamiento relacionado presuntamente con el tráfico de drogas. Y seguimos mirando hoy al IBEX 35, que pierde a esta hora un 1,8% a 2 días de que entren en vigor los nuevos aranceles de Donald Trump. Es la incertidumbre diaria a la que parece que ya nos estamos acostumbrando.
Y en los deportes, Ter Stegen vuelve a los entrenamientos con el Barça. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Es una de las noticias más positivas en el Barcelona. El portero que sufrió una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha comienza su regreso a los entrenamientos, Elena Condis.
Ayer ya anunciamos que esta semana sería clave. Fuentes del vestuario me aseguran que Ter Stegen puede volver a jugar en mayo, el objetivo que se marcó tras operarse hace un poco más de medio año de la rodilla derecha. Hoy por primera vez parte el entrenamiento con el grupo, aunque ya lleva más de un mes trabajando sobre el césped. En el caso de la Champions, si quiere volver a jugar, tendrían que desinscribir a Chesney. Aún no se ha valorado este escenario, pero en cualquier caso la relación entre ambos me destacan que es excelente y lo hablarán si llega el caso.
Mañana comienzan las semifinales de vuelta de la Copa del Rey. Real Madrid-Real Sociedad. Va a jugar Lunin en el conjunto blanco y le han preguntado a Ancelotti por las quejas del Leganés en el partido del sábado.
Desde el comunicado del Madrid han salido 3 partidos que nos han costado muchos puntos. Como he dicho, repito, el partido, entiendo que el Leganés se puede quejar de una situación gris, como nosotros nos quejamos de una otra situación gris. No tengo nada más que añadir.
Hoy se cierra la jornada con el Celta Las Palmas a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Te contábamos el viernes, justo a esta hora, que la presión contra los jueces por la sentencia que absuelve a Dani Alves de violación no había hecho más que empezar. Y no nos equivocábamos.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Madre mía. Claro, una cosa es que Irene Montero, que ahora está fuera del gobierno, hable, como hizo el viernes, naturalmente, de justicia patriarcal y machismo y tal. Está feo, pero es una eurodiputada marginal, hoy por hoy. Y otra cosa es que la vicepresidenta del gobierno, la mano derecha del presidente, la persona más poderosa de España después de Pedro Sánchez, o sea, María Jesús Montero, a la que acabas de escuchar, haya dedicado el fin de semana a arremeter contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una sentencia unánime en la que los 4 magistrados de la sala, 3 de ellos mujeres, incluyendo la ponente, que además está afiliada a Jueces y Juezas para la Democracia, colectivo progresista de jueces, como sabes, consideraron que no se puede condenar a Dani Alves porque no hay pruebas suficientes. O sea, el ejercicio del puro derecho penal. Y porque además alegaban que el testimonio de la denunciante no era fiable. Podía ser creíble, pero no fiable. Hay una diferencia sustancial a la hora de arrebatar la libertad a un hombre. Y esas críticas, que en el mundo judicial preocupan cada vez más, van más allá del caso concreto del exfutbolista. Tú has podido hablar, Patricia Rossetti, buenas tardes, con Fuentes Jurídicas.
Buenas tardes, así es, Fuentes Jurídicas que hablan de la irresponsabilidad de los políticos y en especial de María Jesús Montero. Irresponsabilidad absoluta, es vicepresidenta del gobierno, dicen. Las fuentes consultadas señalan que la presunción de inocencia es la esencia del Estado de Derecho y por tanto de la democracia, y si se anula esa base se liquida el Estado de Derecho, dicen a COPE. No se puede decir que es más importante la declaración de una víctima que la presunción de inocencia. Las asociaciones judiciales y de fiscales, las siete, llaman a la responsabilidad de los políticos, piden respeto, respeto a la independencia judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho. Como derecho fundamental es la presunción de inocencia recogida en la Constitución, garantiza que nadie sea condenado sin pruebas. También es fundamental proteger a las víctimas, en especial de casos de violencia de género y agresión sexual. Se tienen que sentir respaldadas, un equilibrio que garantice la justicia.
Gracias, Patricia. Naturalmente. La presunción de inocencia es el pilar de todo el Estado de Derecho. Si no hay presunción de inocencia, eliminamos los tribunales y volvemos al árbol del ahorcado. No sé si eso es lo que quiere María Jesús Montero.
Hoy, por cierto, Jorge, el gobierno anuncia que va a aumentar en 53 las plazas de jueces en los juzgados de toda España dedicados a la violencia contra la mujer. A partir de octubre, esos juzgados tendrán que asumir también los casos de violencia sexual. Y, por cierto, que ha caído casi un 5% el número de denuncias presentadas en España por violencia contra las mujeres. En 2024 fueron 184.000 casos. Y hoy también es importante todo lo que tiene que ver con el reparto de 4.500 menores migrantes que siguen tutelados ahora mismo por los gobiernos de Canarias y también de Ceuta, aunque en menor medida. Porque hoy, 31 de marzo, acaba el plazo que el gobierno dio a las comunidades autónomas para comunicar cuántas plazas y cuántos menores están atendiendo ahora mismo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con esos datos comenzaría un reparto previsto para antes del verano, aunque la pugna de las comunidades autónomas del PP continúa.
Y es que la documentación que están enviando demuestra que prácticamente todos tienen los servicios sociales saturados. Madrid ha sido la última y habla de una ocupación por encima de su capacidad con un 132%. En Galicia, por ejemplo, es del 108%, y eso los obliga a reubicar en nuevos centros a los menores extranjeros que lleguen desde Canarias para que se les pueda atender con dignidad. Por eso piden una dotación económica para hacer frente a esos gastos e incluso preparan los recursos ante el Constitucional. Aunque eso no significa en ningún caso que se nieguen a aceptar estos menores extranjeros, aunque Cataluña y el País Vasco prácticamente se libren de este reparto. Borja Sémper es el portavoz del PP.
No solo no cumple el Gobierno con sus obligaciones, que es dotar de recursos para atender de una manera humanitaria a los menores no acompañados, sino que el Gobierno de España no cumple tampoco con las competencias directas que tiene en materia de asilo. Y desde luego, frente a este caos, las comunidades autónomas del Partido Popular cumplirán con la ley.
Y es que mientras deciden cómo distribuir esos 4.500 chavales, sigue corriendo el plazo de 10 días que dio el Tribunal Supremo al gobierno de Sánchez para que se haga cargo de otros 1.000 menores que habían solicitado asilo y que, por cierto, estaban siendo ignorados.
Gracias, Maribel. Por cierto, que Italia retoma de nuevo su idea de enviar a los migrantes rescatados en el Mediterráneo a centros de internamiento de Albania, y lo hace con una novedad incluida en el nuevo decreto, porque también podrán ser enviados a esos centros albaneses quienes hayan pedido asilo y hayan sido rechazados.
Y tenemos un problema de huevos y nos seguimos preguntando qué pasa con los huevos. Hay auténtico furor. Los precios no dejan de subir, los precios de los huevos. Producto básico, sin el cual el hombre no puede vivir. Básico en la cesta de la compra, ¿eh? Se ha disparado un 25% desde abril de 2024. Pilar García Muñiz, ¿qué hay detrás de esta subida? ¿Qué pasa con el huevo? ¿Está de moda el huevo, Pilar? ¿Qué está pasando?
Bueno, ya decía Luis Enrique que él se comía 6 huevos al día. Te acordarás. Madre de ello, tú que eres futbolero. Pues la demanda ha aumentado, efectivamente, en todos los países de la Unión Europea. Acordaos que hace años se aconsejaba limitar el consumo de huevos. Se decía que no podíamos tomar más de 2-3 a la semana porque tenía colesterol. Esto, con el paso de los años, ha demostrado que no, y ya sabemos que podemos comer todos los huevos que queramos, porque además es una de las mejores proteínas que tenemos. Contiene contiene todos los aminoácidos. ¿Quién come más huevo en España? Bueno, de media comemos 142 huevos al año, pero los cántabros se llevan la palma porque estos son los que más huevos comen, 178. Bueno. Ha aumentado el consumo de huevos y esto sumado a la gripe aviar en Estados Unidos, en Europa también ha habido algunos casos, el sacrificio de millones de gallinas y la subida de las materias primas, pues tenemos la tormenta perfecta para que suba este producto, el precio del huevo. Vamos a escuchar a Eloy Ureña, que es el responsable del sector avícola de la Organización de Agricultores y Ganaderos COAG.
Subida de costes, el incremento de las energías, sobre todo luz, gas, la cuestión del impuesto de los plásticos, los embalajes. Tenemos que tener en cuenta que ha incrementado muchísimo el consumo de huevo, que lo agradecemos que haya tanto consumo.
Pues de los huevos, manda huevos, que diría también,
claro,
¿eh? Que ya ni huevos podemos comer, esto va a ser terrible. De los huevos vamos a hablar a partir de las 3 en la
los
tarde.
Los cántabros comen un huevo cada 2 días, ¿eh? Qué barbaridad.
Ah, yo hago casi esa media.
Sí, pero
últimamente.
Pues superas, sí, la media, 142 de media, Pilar Cisneros un poquito más.
Bueno, pues te escuchamos, Pilar García Muñiz, eso. A partir de las 3.
Gracias.
Y adiós. Bueno, y ha sido emocionante, divertida, edificante también la entrevista esta mañana de Pablo Alborán en Herrera en COPE.
Pretende que no me duelan las cosas.
Me ha cambiado la vida porque hemos vivido en mi casa pues eso, un trasplante de médula, con todo lo que eso conlleva. Me he pensado mucho si hablar de este tema o no, es un tema íntimo, pero también creo que como hay cosas buenas que pasan también y no hacen tanto ruido, y hay mucha gente que está pasando por lo mismo, creo que a mí, por ejemplo, me hizo muy bien escuchar ciertas historias de los demás y vivir la experiencia de otros para entender todo ese proceso, ¿no? Y si esto puede servir para que alguien tenga un ápice de fe y de esperanza, por eso lo hago, por eso lo cuento.
Pues ha sido una conversación que ha ido mucho más allá de presentar su nuevo disco, porque Alborán ha venido aquí a COPE a hablar de eso, de sus vivencias, de la enfermedad en su familia, de su tiempo alejado de los escenarios o del éxito que ha descubierto. Bueno,
es un chico muy listo, sí. Alborán, muy inteligente.
Sí, sí, sí.
Tiene un discurso muy por encima de la media del gremio. La verdad.
Y esta música maravillosa que hace. Bueno, que puedes escuchar la música, su nuevo disco, pero sobre todo toda la entrevista y volver a disfrutarla en cope.es.
Que no digamos te amo, es sencillo, no requiere de...
Sigues en Mediodía Cope.
Mirarnos a los ojos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El Real Madrid quiere otra final.
Esa final de la Copa del Rey.
Pero enfrente está la Real Sociedad.
¡Uf!
Y no ha venido de paseo.
El partido está muy vivo.
Este martes desde las 9 de la noche en tiempo de juego, las semifinales de la Copa del Rey en COPE. Real Madrid, Real Sociedad.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castillo.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Marzo termina con temperaturas muy suaves, con máximas que pueden llegar a los 22 grados hoy en la capital, que invitan desde luego a estar en la calle. Los termómetros bajarán bastante esta noche, aunque la madrugada no va a ser tan fría como las de la semana pasada. 8 grados van a marcar en el centro de Madrid. Bueno, disfruta lo que puedas del sol, porque ya te aviso que el miércoles vuelve la lluvia. Bueno, es un último lunes de mes en el que Cercanías vuelve a ser noticia. Hay que ver, ¿eh? Indignados, cansados, hartos o incluso acostumbrados. Así están los miles de usuarios de Cercanías que esta mañana han sufrido la penúltima avería en la red. Hoy está siendo la C5, la línea que se ha reforzado además por el soterramiento de la autovía de Extremadura. Bueno, pues se está absorbiendo a muchísima gente que ha dejado el coche precisamente para evitar los atascos y los embotellamientos. A primera hora, en plena hora punta, un convoy se ha enganchado en la catenaria y eso ha hecho que todos los trenes circulen por una sola vía. ¿Cuál ha sido la alternativa? Bueno, hay quien ha salido de la estación y ha vuelto a casa por el coche. Otros han llegado a la capital en autobús hasta Cuatro Vientos y después se ha colapsado el metro, la línea 10, y los más resignados han aguantado los retrasos. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la incidencia se ha solucionado hace menos de una hora, ¿verdad?
Sí, hace unos minutos un anuncio por megafonía nos confirmaba que se ha logrado subsanar esa avería que empezó en torno a las 6 de la mañana entre las estaciones de Cuatro Vientos y Luche y que ha bloqueado durante 7 horas la que es la vía más transitada de toda la red de Cercanías, esta C5, por la que solo de enero a marzo han pasado más de 16 millones de usuarios, Pilar.
En Atocha, donde estás ahora mismo, habrás hablado con mucha gente enfadada.
No te puedes hacer a la idea. Muchos se acercaban a su panel más cercano, como este que tengo aquí enfrente, y trataban de buscar lo que hasta ahora era el tren más habitual para ir a Móstoles el Soto o para ir a Humanes o Fuenlabrada. Además, hemos visto mucha carrera porque los trenes que han llegado hasta aquí, hasta Atocha, en estas 7 horas de corte, eran con cuentagotas. Por lo que las espera, como hemos comprobado aquí en COPE, desde que llegamos aquí con el cronómetro en mano, han ido desde los 20 hasta los 30 minutos. Unos retrasos que han afectado a muchos compromisos, clases, trabajos o viajes, como ha sido el caso de Toñi, que iba para Guadalajara.
Pues por menos 20 minutos, madre más o menos.
Mía. ¿Es habitual usuaria del tren?
Sí, no se lo coge mucho. Sí. Prefiero, vamos, no sé, digo, hubiese sacado el carnet porque el tren no demora.
A esta hora los trenes ya han vuelto a pasar por las estaciones de Cuatro Vientos y Aluche, como aparece aquí reflejado en los carteles, que fíjate, ahora llega uno en 5 minutos, que va dirección Humanes. Así que parece que se va retomando la normalidad aquí en Atocha, Pilar.
Bueno, pues a ver si lo hace cuanto antes, la normalidad. Gracias, David.
A ti, Pilar.
Al caos en Cercanías, a primera hora se han sumado las complicaciones en 2 carreteras de la región, casualmente con 2 vehículos incendiados, uno en la A1 a la altura de Venturada y otro en la A4 en Aranjuez. En este último caso ha sido un camión con remolque que ha salido ardiendo y las llamas han afectado después a una zona de pastos. Varias dotaciones de bomberos han estado unas cuantas horas refrescando la zona tras apagar el incendio. Bueno, esto ha sido, como decimos, a primera hora, pero vamos a ver cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la región. A las 2 y 23 minutos, ¿cómo está el tráfico? DGT Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento seguimos muy pendientes de ese camión incendiado que está generando hasta 3 kilómetros de retenciones en la salida de la capital por la carretera 4 en el entorno de Aranjuez y además provoca el corte del carril derecho. Tráfico intenso ya de entrada a Madrid en la 1, en el entorno de Alcobendas y Las Tablas, de salida por la 3 en Rivas, y mucha precaución porque se complica la ronda M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera de Valencia.
¿Y a ti el cocido cómo te gusta? todo junto, primero la sopa, luego los garbanzos y el resto. Bueno, pues hay muchas maneras de comerse el plato típico por excelencia de Madrid. Enseguida hablamos de ello.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un Fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si hay algún plato que define a Madrid, ese es el cocido, tanto que la comunidad está pensando en declararlo bien de interés cultural. De momento, ha lanzado una encuesta a través de Google para saber si los madrileños y no madrileños lo vemos como una comida de diario o de fiesta, si sabemos prepararlo y, lo más importante, los ingredientes que lleva y cómo y dónde se prepara, porque no es lo mismo una olla rápida que el puchero de toda la vida. Bueno, lo fundamental, el garbanzo, que aunque no lo creamos, tiene muchos más usos y además más innovaciones, más innovadores. El Instituto de Investigación Agraria de la Comunidad de Madrid, el IMIDRA, ha desarrollado una patente para elaborar el garbanzo en forma de crujiente. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es algo revolucionario en la cocina porque nunca se había conseguido hasta ahora.
Sí, fíjate, en Oriente han utilizado su legumbre, la soja, y la han transformado en todo tipo de productos. La encontramos en salsa, en brotes, desecada, texturizada. Bueno, pues en Madrid tenemos el garbanzo, una legumbre mucho más nutritiva y que también se puede incluir en multitud de variedades. El crujiente de garbanzo, que se puede convertir en snacks, mucho más nutritivo, incluirse en gran variedad de recetas, por ejemplo, en postres o añadiéndolo al chocolate para hacerlo crujiente. De hecho, este año por primera vez se ha utilizado el garbanzo madrileño en Madrid Fusión, donde se ha incluido en las recetas más selectas. Mónica Martínez es la directora gerente del IMIDRA.
Pues, por ejemplo, en alimentos dulces, en vez de poner ese arroz tostado, pues utilizar el garbanzo, que tiene mucho más contenido de proteína y de fibra y que es un alimento mucho más completo, o como de cereales de desayuno. Entonces, ampliar los momentos de consumo del garbanzo.
Bueno, pues Madrid ha patentado esa manera de hacer el garbanzo crujiente. Pero además el agua de cocer garbanzos tiene las mismas propiedades que la clara de huevo. Se puede montar. Una buena alternativa para los alérgicos al huevo o para los veganos.
Cuando se cuece, digamos que el agua tiene como una especie de, digámosle, gelatina, y entonces ese agua se puede montar como si fueran unas claras.
Anda. Curioso esto.
Es curioso, así que mira, claras de huevo con agua de garbanzo.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
Ven a Plaza Supermercados y llévate lo mejor de Andalucía. Disfruta de más de 130 productos andaluces. Una cuidada selección para que te sumerjas en la esencia de esta tierra, llena de sabor, tradición y calidad. Alma de Andalucía, en Plaza Supermercados. Hasta el 9 de abril.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
Auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes del gravísimo accidente registrado en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, en Asturias. 5 personas han fallecido, hay 4 heridos, 2 de ellos con fuertes quemaduras. Y ojalá ante esta desgracia sucedida ahí en Asturias, a diferencia de lo que ha pasado con otras, todas las administraciones públicas sepan estar a la altura. Empezando por conducirse con la máxima transparencia. De momento lo está siendo. Ojalá siga siendo así, hasta el final. Porque la verdadera talla política se demuestra en situaciones como esta, ¿eh? Estamos, por desgracia, acostumbrados a reducir la vocación política, la vocación de servicio público, a una pura lucha de poder. Y a ver los partidos políticos como agencias de colocación, más que como la selección de los mejores para gobernar. Pero una vez que te colocan, hay que dar la talla. Sobre todo, cuando vienen mal dadas. Lo digo porque este fin de semana hemos tenido 2 cónclaves de partido, uno en la derecha y otro en la izquierda. La reunión interparlamentaria del Partido Popular en Sevilla tenía un objetivo claro: exhibir la unidad del partido por si se produce un hipotético adelanto electoral. Alberto Núñez Feijóo puede exhibir ciertamente un partido unido y goza de un enorme poder territorial. De hecho, apenas ha sido noticia este cónclave popular en Sevilla porque no hay salseo, porque no hay luchas intestinas de las que informar. Ya sabes que las corrientes internas, las grietas, las conjuras son la salsa de la información política y de eso en el PP actual no hay o no lo hay en suficiente cantidad como para justificar una noticia. No se le puede negar a Feijóo que en estos 3 años que lleva al frente del partido ha conseguido coser un PP que recibió roto de manos del fallido liderazgo de Pablo Casado. Ahora, unidad es lo mínimo que se le pide a un partido. Los españoles que desean un cambio en España piden algo más. Piden una alternativa de gobierno reconocible, ambiciosa, ante la deriva autoritaria y caótica del sanchismo. Ese es el verdadero reto de Feijóo. Y la duración de esta legislatura también va a depender de que el PP logre ejercer suficiente presión sobre este gobierno agónico. En cuanto al Congreso de Sumar, bueno, parece ser que el partido o plataforma o lo que sea de Yolanda Díaz acaba de experimentar su enésima refundación. Se va refundando cada mes. La vicepresidenta segunda, en teoría, ha cedido el testigo del poder orgánico a 2 personas, llamadas Lara y Carlos, que son perfiles perfectamente desconocidos por el gran público, pero con los cuales Sumar trata de resucitar recurriendo a una bicefalia de dudosa eficacia para acercarse a Podemos, para decirle a Podemos: mira, Yolanda ya no está al frente, acércate a nosotros, vamos a sumar, sumemos. Pero Podemos, mientras Yolanda siga manejando los hilos en la sombra, como de hecho sucede, no quiere saber nada de ese cortejo. En resumen, PP y Sumar quieren estar listos por si Pedro se viera obligado a convocar elecciones anticipadas, cosa que conociéndole no parece probable. Así que todo sigue como siempre, los partidos preparándose para conquistar o para retener el poder y ya solo falta que tengan claro qué hacer con él.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el balance de doble cara que cierra este mes de marzo.
Tenemos el precio de la electricidad, Jorge, más bajo de los últimos 6 meses. 53 euros de media el megavatio hora, gracias al tren de borrascas de los últimos días. Además, el Euribor acaba marzo en el 2,4%, que va a dejar una rebaja de entre 100 y 200 euros de media para quienes tengan que revisar su hipoteca este mes. Por el contrario, la cara más amarga la vuelven a dejar el precio de la vivienda, que ha subido un 7,5% de media durante este trimestre, que acaba justo hoy, según datos de la tasadora Tinsa. Pero es que ese incremento supera el 12% en Baleares, Madrid y Cantabria.
Pedro Sánchez y 4 ministros tienen títulos universitarios obtenidos en chiringuitos, perdón, en centros privados, según Pedro Sánchez.
Sí, bueno, claro, esto en un día cualquiera no sería noticia, pero es que este dato conocido hoy llama especialmente la atención, pues por lo que tú has dicho, porque así se ha referido hoy mismo Sánchez a este tema, a estos chiringuitos, como se ha llamado, pero también después de las palabras este fin de semana por parte de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero.
No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título.
Igual iba por su jefe.
Puede ser. Desde el Partido Popular hoy entra en el debate su portavoz Borja Sémper.
Es inaceptable que haya una vicepresidenta de cualquier gobierno del mundo, pero hablo del gobierno de España, que insulte a 300.000 chicos y chicas que estudian en la universidad privada, a sus familias, a quienes han estudiado en el pasado y a quienes lo ven como una opción de futuro. Es inaceptable tener un gobierno insultando a una parte de los españoles.
Pues tiene razón Sémper. Y la líder de la agrupación nacional en Francia, Marine Le Pen, no podrá presentarse a las elecciones presidenciales por decisión de la justicia.
La principal figura de la extrema derecha francesa ha sido considerada culpable de desviar fondos del Parlamento Europeo en beneficio de su partido. Estamos en París. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, todo parece indicar que Marine Le Pen no podrá aspirar al Elíseo en 2027 porque ha sido duramente condenada a 2 años de cárcel, conmutada por el uso de brazalete electrónico, a 5 años de inelegibilidad aplicables desde hoy, sin esperar a que haya sentencia firme. Y esto significa que hasta 2030 no puede ser candidata a unas elecciones. Existe una posibilidad, y es que apele la sentencia, que los jueces en segunda instancia se den prisa y la juzguen antes de 2027 y que, por supuesto, le rebajen la pena de hoy y pueda presentarse a las presidenciales, pero esto parece casi ciencia ficción. La justicia ha decidido que los delitos que le reprochan, desvío de fondos públicos del Parlamento Europeo para favorecer a su partido, aunque no haya habido enriquecimiento personal directo, constituye un ataque al juego democrático y además le reprochan que durante el juicio haya contestado los hechos negando hasta la evidencia. Marine Le Pen, viendo lo que se le avecinaba, no ha querido escuchar la sentencia, ha abandonado súbitamente la sala y se ha refugiado en la sede de su partido, donde celebra ahora una reunión de crisis.
Gracias, Asun.
Un saludo.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. El Barcelona goleó al Girona 4-1 con 2 goles de Lewandowski. A falta de 9 jornadas le saca 3 puntos al Real Madrid y 9 al Atlético. Buena noticia en el Barça. Ter Stegen vuelve a los entrenamientos con el grupo. Podría volver a jugar en el mes de mayo. Mañana se juegan los partidos, empiezan los partidos de vuelta de las semifinales de Copa. Se juega el Real Madrid-Real Sociedad. Ventaja de 1-0 para el Real Madrid. Lunin va a ser el portero titular. El derbi sevillano para el Betis, que ganó 2-1 al Sevilla. Además, Athletic de Bilbao 0, Osasuna 0, Getafe 1, Villarreal 2 y Valencia 1, Mallorca 0. Se completa la jornada a las 9 de la noche con el Celta Las Palmas. 2 noticias más. En motos, Gran Premio de las Américas, se cayó Marc Márquez, ganó Bañalla, líder del Mundial Alex Márquez. En moto 3, ganó José Antonio Rueda y la Vuelta a Cataluña la ganó Roglic por delante de Ayuso.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Creo que todos los que ahora mismo trabajamos nos hemos planteado alguna vez qué pasará con nuestras pensiones cuando llegue el momento de jubilarnos. Y sobre todo nos preguntamos cuánto tiempo va a aguantar sin grandes cambios o recortes un sistema de pensiones que a día de hoy es deficitario. Bueno, pues hoy la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha presentado el análisis que ha hecho del sistema de pensiones en España. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y sus conclusiones no nos dejan precisamente tranquilos. kilos. Según la AIREF, la última reforma del gobierno no ha mejorado la sostenibilidad del sistema y además vamos a gastar en pensiones más de lo previsto en los próximos 25 años.
Sí, bueno, de momento el gobierno y los demás, todos los demás, los ciudadanos, nos libramos de esa toma de medidas adicionales en materia de pensiones porque el gasto medio del sistema previsto para el 2050 va a quedar por debajo del 15%, según los cálculos de la AIREF, 14,6. Pero gracias en parte a la metodología de cálculo y al fuerte crecimiento que ha experimentado el tamaño de nuestra economía, lo explicaba la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero. Así que de momento nos libramos de ajustes o subidas de cotizaciones, pero
la regla de gasto en pensiones se cumple, pero no podemos descuidar la sostenibilidad, puesto que la dinámica y la evolución prevista del sistema de pensiones no ha mejorado a pesar de que se cumpla la regla.
Y es que va a haber un mayor gasto en pensiones, lo prevé la AIREF, va a llegar al 3,4% del Producto Interno Bruto en 2050. Es un crecimiento anual del 4,5% por encima del límite del 3% que establece Bruselas para el gasto público en general. Y esto va a obligar, según la AIREF, a medidas de ajuste. O se recorta el gasto o se suben los impuestos. No hay otra vía. Y es que el sistema arrastra un déficit, lo habéis dicho, ese déficit contributivo es de 30.000 millones de euros anuales. Es la cantidad que nos falta cada año para pagar las pensiones si solamente tenemos en cuenta las cotizaciones de los trabajadores, que es la esencia del sistema.
Uf, las cuentas, lo que nos dicen, ¿no? Bueno, recordemos que la última nómina de las pensiones volvió a marcar un nuevo récord, superando los 13.000 millones de euros en marzo, y así todos los meses de un tiempo a esta parte, porque vamos de récord en récord. Gracias, Marta.
A vosotros.
Y hablando de cuentas públicas, hubo un tiempo en España en el que el gobierno, este gobierno, se marcó el mes de marzo como límite para presentar su proyecto de presupuestos. Esto sucedió. Y sin embargo, aquí estamos, último día de mes y sin novedad al respecto. Pero además de los plazos, están cambiando los argumentos de Moncloa. Hace una semana la portavoz del gobierno llegó a decir que no estaban para perder el tiempo. Total, presentar presupuestos, menuda pérdida de tiempo. Cumplir la Constitución, menuda pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no tenían apoyos y para qué van a perder el tiempo. Y ahora, sin embargo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Lo que dicen las fuentes del Ejecutivo, supongo que previo pescozón a Pilar Alegría, es que están trabajando en ello, como diría Aznar. ¿En qué quedamos?
Sí, pescozón incluido, pues lo que vemos es la constatación fehaciente de que el gobierno carece de rumbo y ahora mismo estira el calendario hasta el verano como su último punto de inflexión, por lo menos por ahora, para abordar unos presupuestos ya de 2026 en ese intento de hacer viable un solo proyecto de ley para insuflar algo de oxígeno a la legislatura. Y desde Ferraz, Esther Peña ha dejado entrever la siguiente pantalla.
Si podemos, sacaremos los presupuestos de 2025. Y si no, nos pondremos a negociar con toda normalidad los presupuestos de 2026.
Con toda normalidad. Todos son conscientes de esa dificultad de aguantar 4 años enteros con las últimas cuentas públicas aprobadas en 2023, en una legislatura anterior. La mayoría de la investidura parece fracturada, pero Pedro Sánchez busca la predisposición de socios, particularmente de Junts y Esquerra, a cambio de acelerar cesiones pendientes, entre ellas dar forma en estos próximos meses al sistema de financiación singular de Cataluña. Y en esta tesitura, la Moncloa ha calificado de desafortunada la expresión una pérdida de tiempo, lo sostuvo Pilar Alegría para descartar esa presentación de presupuestos sin apoyos. Pero el malestar por ese ninguneo se extendió entre distintos grupos, incluidos los socios, los aliados, los costaleros, ya obligado evidentemente a entonar el mea culpa. Sonó peor, asumen, de lo que era nuestra pretensión.
Con toda anormalidad, más bien. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y es importante hoy además el mensaje del rey en pleno debate sobre el rearme europeo.
Este mundo es preciso defenderlo y por eso el actual debate sobre la seguridad y la defensa en Europa es inaplazable. Asumir esa tarea de contribuir a reforzar Europa, su cohesión, su bienestar, pasa por ser capaces de lograr también amplios consensos como los que nos permitieron estos 48 años de democracia que hemos vivido.
Una llamada al consenso por parte de Felipe VI, justo cuando el gobierno sigue sin cerrar los apoyos para el aumento del gasto en defensa. Hoy además Madrid acoge la cumbre del llamado G5 Plus, que agrupa a los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Ucrania. Y de fondo, además de los 800.000 millones que Bruselas quiere movilizar para reforzar nuestra defensa, está también la cuestión de si va a haber soldados de otros países desplegados en Ucrania. Macron anunciaba la semana pasada un posible despliegue de militares europeos y norteamericanos si hay acuerdo de paz. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en COPE estamos explicando cómo sería ese operativo militar.
Sí, para vigilar un posible alto el fuego en Ucrania se desplegaría una fuerza multinacional de grandes dimensiones.
Now we're talking about something like 10,000.
La cifra que se maneja en estos momentos oscila entre los 10.000 y 30.000 efectivos, nos cuenta Mykola Bielyeskov, analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Ucrania, aunque Zelensky quería que llegara a los 200.000.
The force that would stand somewhere in central Ukraine.
Esta fuerza se situaría en el centro de Ucrania, no en primera línea, con misiles tierra-aire. Dice Bielyeskov que Ucrania ha aceptado vagos compromisos de alto el fuego, como el del Mar Negro, para no enfadar a Trump y evitar una nueva pelea en público.
Manu, ni tú ni yo somos de despedidas, pero de parte de todos los que hemos compartido contigo la redacción en algún momento de nuestro trabajo durante estos años, queremos desearte lo mejor en tu nueva etapa, de verdad.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Manu. Y hablando de defensa, escucha el mensaje esta mañana de Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
El rearme armamentístico está de actualidad y es presentado como imprescindible para la seguridad. Pero si no hay un rearme ético y espiritual que favorezca el encuentro y diálogo y la busca de un orden internacional más justo, la seguridad armada no asegurará la paz.
Con esta llamada al rearme moral ha comenzado esta mañana la reunión que todos los obispos españoles van a mantener en Madrid a lo largo de esta semana. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal arranca con un compromiso y dos propuestas a las fuerzas políticas y sociales. Faustino Catalina, buenas tardes.
Buenas tardes. La primera propuesta es convocar a los sectores sociales para promover la cultura de la vida con medidas para hacer frente a la grave crisis demográfica en España. La segunda afecta al 500.000 de inmigrantes que quedarán en una situación de limbo jurídico y existencial con la modificación de la ley de extranjería. El presidente de la Conferencia Episcopal ha anunciado su invitación a los dos grupos políticos mayoritarios a sentarse a dialogar y buscar puntos de encuentro superando polarizaciones estériles.
Gracias, Faustino.
Y ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra. Archidiócesis de Toledo.
Quiero conocer más sobre la historia de esta ciudad.
El viernes a las 9:30 de la noche, estreno en 13.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, haz tu verano realidad. Viaja al Caribe desde 899 euros con Fastpack y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 8 de cada 10 madrileños lee de forma habitual y en el caso de los niños cada vez son más los que disfrutan de la lectura por ocio y no por obligación, por tener que leer lo que le mandan en el cole. Madrid está por encima de la media nacional según el estudio de hábitos de lectura y compra de libros en la Comunidad de Madrid 2024. ¿Y cómo leemos los madrileños? ¿Eres de los que prefieres el libro en papel o en formato digital? Bueno, pues según este estudio, la gran mayoría preferimos el libro de toda la vida y son libros lo que más leemos, por delante de periódicos, revistas o cómics. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Uno de los datos del estudio es que el 77% lee en su tiempo libre. Son 6 puntos por encima de la media nacional.
Madrid sigue siendo territorio libresco. No hay mejor tesoro ni refugio que el libro para el tiempo de ocio, según este último barómetro regional sobre hábitos de lectura. Ignacio ya está jubilado, nos cuenta, y es un amante de los libros de historia, sobre todo de los siglos XVI y XVII. Lee 1 o 2 libros al mes al margen de su pasión por escarbar en el pasado.
Me gusta investigar y entonces veo que hay mucha gente joven también. Cuando te sientas ahí a tu alrededor están ellos. Por perfil me gusta más el seguir a ciertos autores y ir viendo qué es lo que piensan, qué es lo que estoy confrontando eso.
34% dice que sigue prefiriendo leer en papel.
Le doy la razón, que siempre en papel está mejor.
Irene y Karin prefieren el libro electrónico, sin embargo, y son grandes lectoras, sobre todo de novelas, aunque ahora están muy centradas en estudiar las oposiciones y no pueden leer tanto por placer como antes.
Menos policial, que no me gusta, en plan aventuras, fantasía, histórica, me gusta. O sea, me gusta todo en general, más o menos.
¿Y de libros, como cuántos libros leeréis al mes?
Como mucho uno, no creo que lea más de uno al mes.
Yo voy por meses. Hay meses que no leo nada y otros meses, cuando tengo más tiempo, pues leo bastantes. A lo mejor 3 o así.
Las bibliotecas, además, Pilar, son muy valoradas y sacan notable alto en este estudio de hábitos de lectura, algo que comparten Karin, Irene e Ignacio.
Qué bien. Oye, y que haya más lectores se tiene que notar en las librerías. Por cierto, ¿qué opinan los libreros?
Se nota. Desde la pandemia, nos dicen, la lectura y la venta de libros han ido para arriba. Nos lo cuenta Julio, de la librería Áurea de Arganzuela.
La gente lee y que está interesada en las novedades que se publican habitualmente, ya sean de narrativa o de ensayo. Como hemos visto este fin de semana en Madrid, primer salón del cómic. El cómic, por supuesto, está en un buen momento, pero lo que te digo, la narrativa, los bestsellers funcionan como siempre. Incluso hay muchas editoriales independientes, como ha sucedido, ¿no?, con el título más importante del 2024.
Pues ese título es La península de las casas vacías, de David Duclés, editorial Ciruela. Para las librerías, el gran rival, las pantallas, pero no las del libro electrónico.
Nuestro competidor, más que el libro electrónico, que lo importante en el fondo es leer, nuestro competidor es el móvil, claro, que nos hace perder el tiempo de ocio valioso y lo perdemos.
Las lluvias de las últimas semanas han reducido las visitas a las librerías, nos cuenta Julio, pero más han bajado las ventas con el buen tiempo y con la estampida primaveral en busca del sol y la naturaleza.
Gracias, Ramón. Y vamos a hablar de los tuk-tuk, de esos triciclos motorizados que vemos sobre todo por el centro de Madrid. El ayuntamiento los va a vigilar de cerca. Enseguida te lo cuento.
¡Yeah! Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer a hondo.
¡Casa Parrondo!
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Fernández.
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ni el Ayuntamiento de Madrid sabe con certeza cuántos vehículos tuk-tuk se mueven a diario por las calles de Madrid. Solo que hay 6 empresas que los operan y poco más. Pagan impuestos de matriculación y de circulación, pero no son un servicio de transporte de pasajeros como el taxi, por ejemplo. Esta es una de las razones por las que no pueden estacionar ni parar en cualquier sitio. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los agentes de movilidad se van a encargar de vigilarlos. ¿Dónde van a poder coger y dejar turistas? Porque el turismo es un negocio.
Pues van a poder hacerlo donde cualquier otro vehículo particular. Es decir, la normativa por la que se rigen estos tuk-tuk es la misma que la de un vehículo privado, con lo cual pueden aparcar en zona SER, pagando la hora, por supuesto, y con la misma limitación de tiempo que cualquier otro vehículo. Pero no pueden ni parar ni estacionar para recoger clientes frente a la Almudena, ni el Palacio Real, ni el Museo del Prado, por ejemplo, que cada vez es más frecuente verlos ahí. Por eso el Ayuntamiento ha reforzado la señalización en estas zonas para que los conductores de tuk-tuk sean conscientes de que si incumplen la normativa de circulación, pueden enfrentarse a multas que van desde los 90 hasta los 200 euros. Laura conduce un vehículo de estas características y pide que se regule cuanto antes para poder trabajar con normalidad.
Nos gusta trabajar así, nos gustaría que efectivamente se regulara, ¿vale? Y que, bueno, que existiera una normativa, pues, para poder trabajar bien y poder dar servicio a los turistas de esta manera. No es agradable cuando no podemos estacionar en ningún sitio, ni coger ni soltar a los turistas en ningún sitio, y es un poco desagradable de cara sobre todo al turismo.
En una cara de la moneda están los conductores de tuk-tuk que piden esa regulación, pero en la otra están los vecinos y comerciantes de la zona centro que mantienen una lucha constante con estos vehículos que operan casi en las puertas de sus casas. Teresa Hernández es de la Asociación de Vecinos Opera Austrias.
Con esto de que se puede entrar al centro vehículos eléctricos, las calles están plagadas. Han empezado a aparcar en los sitios donde no se puede aparcar. Han empezado a agredir a vecinos. Suben más personas de las que tienen que subir. Megafonía a toda velocidad, donde en esta zona de protección acústica eso no está permitido ni siquiera para los locales, y lo están haciendo.
Desde el Ayuntamiento de Madrid están trabajando para regular el uso de estos vehículos porque, tal y como ha señalado el delegado de movilidad, Borja Caravante, no tienen ningún tipo de licencia, pero por el momento lo que van a hacer es comprobar que se cumplan las normas de circulación y, si no, se multará a los vecinos que las infrinjan.
Gracias, María.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
De poner aguacate a todo, te cansaste. Ahora estás con la chía. Pero de tuerno miele no te cansas. Te encanta.
Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Disfruta de un 15% de descuento con los Miele Cooking Days del 27 de marzo al 2 de abril. En distribuidores oficiales, tiendas Miele o en miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En Semana Santa, vive la pasión. La temporada de conciertos Impacta presenta a los excepcionales Orquesta Barroca de Friburgo y el coro Vox Luminis el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión de Bach. No te pierdas esta experiencia musical única. Te conmoverá. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Y la consejera de Asuntos Sociales y Familia, Ana Dávila, le ha recordado al Gobierno central que los recursos para atender a los menores migrantes no acompañados están por encima de su capacidad, al 132% según sus datos. La región se hizo cargo el año pasado de 2.442 de estos menores. Es la cifra que le ha comunicado al Ejecutivo y que servirá para calcular el reparto de menores migrantes desde Canarias. El único centro que podría ampliar su capacidad sería el de La Cantueña, en Fuenlabrada. nada. Continúas en Mediodía COPE, es lo que escuchas ahora, porque en realidad sigues escuchando ahora todo lo que te interesa ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana la vicepresidenta Montero ha criticado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la revocación de la condena a Dani Alves por un delito de agresión sexual. La ministra ha asegurado que la declaración de la demandante debía de haber estado por encima de la presunción de inocencia. En nuestro país se registra un preocupante aumento de delitos contra la libertad sexual. Es necesario proteger el consentimiento con todos los instrumentos jurídicos disponibles. En los procesos judiciales que intentan dilucidar si hubo o no hubo agresión sexual,